Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:01 p.m, bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos vamos con nuestros panelistas. Y atención que se da el primer paso para que Estados Unidos presuntamente pueda atacar militarmente a Venezuela, esto sin la autorización del Congreso. Con 51 votos a favor, el Senado estadounidense rechazó una resolución que obligaba a la administración de Donald Trump a avisar con antelación cualquier despliegue armado en el vecino país. Esta resolución fue impulsada por un grupo bipartidista liderado por los demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, unidos al republicano Rand Paul.
¿Está alguien pensando en la potencial repercusión que esta campaña puede tener? El derrocamiento de Maduro así puede traer más inestabilidad a la región, no menos. El colapso de una autoridad estatal puede crear un vacío de poder.
Desde Brasil, el presidente Gustavo Petro reiteró que su homólogo estadounidense Donald Trump busca callar las críticas que ha hecho sobre los ataques con misiles en el Caribe y el Pacífico.
De Gaza hoy caen sobre pobres jóvenes que no son narcos, sino empleados de los narcos o a veces pescadores en las lanchas rápidas en el Caribe, más casi 70 asesinatos.
El País América, el periódico global, reseña el inicio de la cumbre de mandatarios previa a la COP30 en la ciudad brasilera de Belém. Desde allí, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva lanzó un fondo de inversiones que buscará recolectar 125 mil millones de dólares para la protección de los bosques.
Las ganancias generadas se compartirán entre los países de bosques tropicales y los inversores. Los recursos irán directamente a los gobiernos nacionales que podrán garantizar programas soberanos.
A esta hora, en el centro de Bogotá, la Plaza de Bolívar se ilumina con las imágenes del Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido hace 40 años. Las proyecciones están en la fachada del edificio Alfonso Reyes Echandía como parte de un ejercicio de memoria colectiva. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Octavio Tejeiro, resaltó que 40 años después del Holocausto, la justicia colombiana se encuentra fortalecida y en mejoramiento permanente.
La justicia ha venido modernizándose, ha venido avanzando por caminos de mejoramiento permanente. Hoy los procesos judiciales son más cortos, más celeres, más justos.
En segundos, escuche todas las voces del Holocausto en el Palacio de Justicia en el debate en Hora 20. Y en otras noticias hoy, Daniel Quintero recibió una nueva negativa para participar de las elecciones presidenciales de 2026. Un juzgado de Bogotá rechazó la tutela que había interpuesto contra la registraduría por no permitirle inscribir su comité recolector de firmas para impulsar su candidatura. El exalcalde de Medellín aseguró que el registrador nacional Hernán Penagos cometió un error.
Ya el mismo Polo Democrático había certificado que no hice parte activa de la consulta. Aún así, me niegan el derecho a participar. Temen a una ciudadanía libre. Así violan la voluntad popular, así silencian a los que no nos arrodillamos. Vamos a usar todos los mecanismos legales.
Pues ya el registrador se pronunció claramente sobre las razones por las cuales no puede participar. Un bombero desapareció en el río Blanco de Cundinamarca mientras buscaba a una niña de 11 años que fue arrastrada por ese afluente el pasado lunes. El capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos, aseguró que las labores de búsqueda continuarán.
Una de nuestras unidades operativas del Grupo Especializado de Rescate Acuático es arrastrado por la corriente del Río Blanco. Al momento, las unidades operativas nos encontramos en el proceso de la búsqueda de nuestro compañero desaparecido.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del análisis en Hora 20. Esta noche daremos una mirada de fondo a los 40 años que han transcurrido desde el Holocausto del Palacio de Justicia, la toma y la retoma que dejó cicatrices que siguen sin cerrar. Hablaremos de la verdad, que se ha logrado conseguir, de los múltiples relatos, de la dificultad de establecer un relato único, si es que lo debemos establecer como único, que evidencie lo ocurrido, que repare el dolor de las víctimas de un episodio que el país no termina por superar. Saludo a nuestros invitados. Andrés Carmona es productor de archivo, es investigador documental y autor del libro Palacio de Justicia Desclasificado. Gracias por estar con nosotros.
Diana, muchísimas gracias por la invitación. David, un saludo para usted.
También con nosotros David Marín, autor del libro Pérdida en el Fuego, investigador, antropólogo, documentalista y fotógrafo.
Gracias, Diana. Gracias por la invitación.
Y ya estamos en este momento con el doctor Carlos Medellín, abogado, exministro de Justicia, hijo del exmagistrado Carlos Medellín Forero, asesinado en la toma del Palacio de Justicia. Es un honor contar con usted, doctor Medellín.
No, al contrario, Diana, muchas gracias por su invitación en este espacio que me es tan grato, a los panelistas y a los oyentes. Muchas gracias.
Y en segundos tendremos a Nilson Pinilla, exmagistrado de la Corte Constitucional, integrante de la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia, para hablar también con él, y también con Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ir poco a poco en este tema. Pero antes de empezar, yo quiero hacer una lectura de un libro que quiero, ojalá, que todos nuestros oyentes puedan leer. Es el libro de Ricardo Silva Romero, que se llama Mural. Vemos en silencio, sin ninguna voz que alivie el estremecimiento, una secuencia que resume el clímax de esa limpieza devastadora. Seguimos a una señora que revisa hilera de cadáveres. Desfigurados, sentimos un poco de taquicardia, de corazón delator, mientras nos pasan enfrente unas camionetas panel de la policía que traen 6 cuerpos deshechos, sin ataúdes ni sábanas, que bajan, arrastran y lanzan sobre más y más cuerpos deshechos en una fosa común de 350 por 350 en el cementerio del sur. Somos testigos de cómo van cayendo muertos irreconocibles y miembros gangrenados y desechos de hospitales entre capas de tierra y capas de cal y capas de tierra y capas de cal. Esto es solo un párrafo de un libro magistral y doloroso como lo que vivimos en Colombia hace 40 años. Porque hace justo 40 años, a esta hora, el Palacio de Justicia ardía en la brutal toma de la sede policial más importante del país, donde operaba la Corte Suprema de Justicia, y el Consejo de Estado había sido objeto de una brutal toma por parte de 35 guerrilleros del M-19 sobre las 11 de la mañana del 6 de noviembre de 1985. La guerrilla con el objetivo de hacerle un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur. El ejército respondió con una desmedida retoma de la cual quedan imágenes como una tanqueta intentando ingresar al palacio, rockets contra la fachada y la consigna de mantener la democracia. Bajo esa realidad que el país vivió hace 40 años, sobre la verdad, múltiples versiones han aparecido sobre lo ocurrido. Más de 100 muertos, 12 desaparecidos, el exceso de la fuerza pública, la supuesta financiación del narcotráfico al M-19, la desprotección del palacio días antes de la toma, a pesar de las advertencias sobre el peligro que corría la justicia, son algunos de los interrogantes que se mantienen y que al parecer no permiten que estas heridas cierren. Las víctimas siguen pidiendo justicia y verdad. Algunos militares responsables de la operación, como los generales Arias Cabrales e Iván Ramírez, han recibido condenas de 35 años de prisión. Al tiempo, otros fueron absueltos por la justicia, como el caso del coronel Plazas Vega. El país sigue sin conocer la verdad total y la versión del expresidente Belisario Betancur, quien falleció en 2018. Por el lado de la guerrilla, principal responsable de lo ocurrido, y aunque hubo sentencias condenatorias contra los responsables, tienen mucho por decir. Son muchas las voces que surgen 40 años después. A veces nos preguntamos por qué hasta ahora, después de la toma del Palacio de Justicia, y por qué ahora. ¿Quiénes lo vivieron? ¿Quiénes perdieron a un ser querido? ¿O quiénes han escrito sobre ese momento que vivió el país? Estas voces que han pasado por acá, han sido un trabajo de muchos días de nuestros compañeros de 6 AM bajo la dirección de Gustavo Gómez. María del Carmen Castro, quien trabajaba en la cafetería del sótano de la Corte Suprema de Justicia, en la toma del Palacio, contó cómo fueron las primeras horas el percance del ataque al escuchar los primeros disparos y ver la llegada de las camionetas.
Tipo 11:20 de la mañana ya, cuando entra el camión. Yo estoy hablando ahí con la señora Luz, que bajaba con su carrito para guardarlo allá para la cafetería. Cuando entró el camión, y ya. Que le pregunto a doña Luz, ¿y qué es eso? Dijo, bala, mujer, bala. Y ya nos devolví. Yo cogí a mi hijo, pequeñito, que tenía 9 años. Nos fuimos por el pasillo, nos metimos a la cafetería y cerramos. Y apagamos la luz. A las 8 personas que estábamos allí, nos sacaron a las 6:30, 7 de la noche, el ejército.
Otra voz de las víctimas es la de Jessy Reyes, hijo del magistrado Alfonso Reyes Echandía.
Un amigo me llamó por teléfono y me preguntó dónde está su papá. No lo sé, o en el externado o en la corte. Yo llamé entonces a la secretaria de mi padre en el externado. Le pregunté y me dijo, no, ya salió hace, pues no sé, 10 o 15 minutos salió hacia la corte. Entonces en ese momento me enteré que el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia y que mi padre ya estaba en la corte.
Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona, cuestionó la falta de diligencia de la justicia en la investigación.
Pues es que me parece que eso es verdaderamente inverosímil, pero siguen esas narrativas tratando de sembrar la duda. La persona más beneficiada por la toma del Palacio de Justicia fue Pablo Escobar. De eso no queda ninguna duda. No solamente se destruyó la evidencia, las solicitudes de extradición, las últimas, las más importantes, estaban allí. Eso lo declaró el vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush. Y la conclusión del gobierno de los Estados Unidos es que los magistrados habían sido ejecutados y que Pablo Escobar financió la toma. Eso está en las declaraciones de ellos.
Elena Durán, escritora e hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, habló sobre su nuevo libro, Deshacer los Nudos, que aborda las lecciones que para ella dejó la toma del Palacio.
Y yo no digo que los exmilitantes deban perder su identidad, está bien, pero no pueden reivindicar actos de violencia que generaron tanto dolor para la sociedad. Eso no se puede negar, lo mismo que del otro lado. Entonces yo bailo al ritmo de la justicia y la democracia. Creo que la memoria debe estar al servicio de la justicia y la memoria es el corazón de la justicia.
Saludo al doctor Nilson Pinilla, ex magistrado de la Corte Constitucional, integrante de la Comisión de la Verdad. Gracias, doctor Pinilla, por estar con nosotros y muy buenas noches. Nilson Pinilla, ya vamos con él en segundos. Entre tanto, saludo a Carlos Medellín. Carlos, lo hemos escuchado durante los últimos días con una gran sensatez, con un gran equilibrio como el que usted acostumbra a tener. ¿De qué manera hoy procesa estos momentos, 40 años después? ¿De qué manera todo lo que usted ha escuchado a su alrededor, los múltiples relatos, las múltiples angustias de las víctimas, estas voces que acaba usted de escuchar en Hora 20, ¿de qué manera se está aproximando usted? ¿Y qué le dice al país hoy, 40 años después?
Gracias, Diana. Pues mira, nos estamos envejeciendo hablando del tema. Llevamos 40 años hablando del mismo tema y sorprende que 40 años después aún el país dude de lo que pasó en el Palacio de Justicia o se cambie el relato o se digan cosas que no son ciertas. Fruto también del tiempo y fruto también del olvido y fruto también de y otros intereses como intereses políticos o ideológicos que pretenden cambiar la verdad. Y es delicado porque las nuevas generaciones, esto fue hace 40 años, pues yo soy profesor universitario, como usted sabe, y mis alumnos son jóvenes que no vivieron y que construir un país con una historia falsa y con unas narrativas falsas también, pues es muy delicado, porque finalmente la historia es importante para saber de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Y sí, es triste, le tengo que decir, volver otra vez a recordar, volver otra vez a hablar, no lo hacemos porque nos guste, que no nos gusta, pero sí nos preocupa mucho que un tema tan delicado y tan sensible sea utilizado con otros fines en una campaña que está comenzando y que vemos en muchas voces y planteamientos que lo que buscan es réditos políticos, diciendo mentiras y ofendiendo a los muertos y a las víctimas.
Yo quisiera preguntarle, y me lo he preguntado estos días, ¿es necesario que una sociedad tenga un relato único de lo que pasó para construir una memoria, para poder sanar heridas? ¿Es beneficioso tener múltiples narrativas? Acá me lo pregunto porque ¿cómo hacemos como país para no caer en el relato de que lo que hicieron los militares estuvo bien y en la defensa de la democracia? ¿O en el otro relato de que lo que el M-19 hizo, como dijo el presidente, fue una genialidad? ¿De qué manera debemos encontrar una verdad? ¿Esa verdad es un punto medio o el punto medio es un facilismo?
Mira, esa es una buena pregunta que yo creo que ustedes los periodistas se la hacen todos los días cuando tienen que darles las noticias. Afortunadamente tenemos prensa responsable como ustedes que verifican, que confirman y que tienen la suficiente responsabilidad y el pudor de no contar lo que no es, de decir cosas que no son ciertas. Ahora con las redes sociales pues estamos llenos de falsas noticias y de situaciones que no son ciertas y con la inteligencia artificial entonces aparecen imágenes que no son. En fin, afortunadamente ustedes hacen un trabajo serio y responsable, pero eso es finalmente lo que pasa con la historia, ¿no es cierto? Los hechos históricos son hechos históricos que deben obedecer a un relato lo más objetivo posible. Otra cosa es, digamos, la interpretación o la opinión que yo tenga sobre lo que sucedió y si estuvo bien o estuvo mal algún tipo de justificación. Esa es otra historia distinta. Eso ya es una opinión y es una interpretación que puede obedecer a razones políticas, ideológicas, morales, lo que tú quieras. Pero los hechos históricos como tal hay que asegurar que sean lo más fiel posible a un relato objetivo. Esa es una discusión muy grande sobre la objetividad de la historia, que no lo vamos a tratar acá, porque se dice que el historiador también tiene su propia forma de ser y su propia forma de ver las cosas. Pero la historiografía insiste en que hay que, en el relato histórico, ser justos, reales, objetivos. Ya después, si Diana Caracol tiene su opinión sobre un hecho, pues es legítimo y ahí y se debe respetar, pero los hechos directos sobre eso sí no, y para eso son las investigaciones judiciales y otro tipo de investigaciones periodísticas incluso, ¿no? Y de cualquier tipo que
¿y esas investigaciones, rapor, doctor Medellín, los satisfacen a usted como víctima? ¿Como
pues
hijo?
Lo que pasa con las investigaciones judiciales es que el caso del Palacio de Justicia tuvo una primera investigación de un tribunal ad hoc nombrado por Betancourt, por el presidente Betancourt, que sacó un informe, pues un informe débil, flojo, pues no tenía más competencia tampoco, pero la justicia penal sí adelantó la investigación de fondo, duró varios años haciéndola, y dictó y dio órdenes, ¿no? Y sacó conclusiones y muy importantes, como por ejemplo imputar los delitos de rebelión y de homicidio y de intento de homicidio y secuestro contra la cúpula del M-19 y también imputando delitos a los miembros de la fuerza pública que cometieron los delitos atroces dentro del Palacio de Justicia. Pero el país en su momento y por razones que yo entiendo históricas y políticas decidió adelantar el proceso de paz con el M-19 que terminó con el indulto y la amnistía y por esa razón las investigaciones judiciales pararon y no se adelantaron. Es decir, no hubo un juicio por el indulto y la amnistía.
Pero entiendo que allí, digamos, a excepción de una persona, los que atacaron, los que hicieron el ataque al Palacio de Justicia, no fueron amnistiados.
sí fueron amnistiados, todos los del M-19. La ley de indulto de Barco indultó y amnistió a todos los miembros de ese grupo
guerrillero. Y posteriormente, todo. Con Álvaro Uribe, esa amnistía se...
Ah, no, lo que pasa es que, claro, años después una juez de orden público reabrió la investigación y dijo, hay unos delitos que no son amnistiables ni indultables, porque son graves violaciones al derecho internacional humanitario, como el incendio y el terrorismo. Y entonces volvió a dictar la medida de aseguramiento y la resolución de acusación contra los mismos que lo había hecho el anterior juez en el 89, y ahí apareció el segundo indulto, del cual fue el ponente
el expresidente Álvaro Uribe.
Pero quiero decirle, Diana, que en esos dos episodios de indulto y amnistía y de justicia transicional, no hubo, ni no se exigió, ni hubo, a pesar de que nosotros lo dijimos muchas veces, ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni no repetición. Y cuando los procesos de paz se hacen, se construyen de esa manera, es decir, con perdón, con indulto y amnistía, a cambio de nada, sin verdad, sin justicia, sin reparación y no repetición, como se hace ahora, pues las heridas no cierran y las verdades quedan a medias. Entonces, pues tenemos que echar manos de otras cosas y de otros temas, ensayos, investigaciones que nosotros hemos hecho durante 40 años, porque conocemos todo, absolutamente todo lo que se ha dicho sobre el Palacio de Justicia, y por eso es que nosotros tenemos un nivel de certeza y un grado de certeza mayor frente a la verdad y frente a lo que pasó dentro del Palacio. Ya justicia, pues en el caso del M-19, por el indulto y la amnistía no hubo, reparación tampoco. Y pues la no repetición, pues ya hemos visto cómo se ha tratado de cambiar la historia para mostrar como una especie de muchachos héroes que entraron al Palacio de Justicia a hacer una protesta y el ejército entró y los mató a todos, y que el que ideó el operativo militar en el M-19 era un genio, ¿no? Y que eso fue una genialidad, etcétera, etcétera. Hubo, y eso pues
insultante.
Eso, es muy difícil quedarse callado.
Gracias, doctor Medellín. David y Andrés, ustedes han abordado este hecho desde la investigación y la publicación de sus libros sobre el tema. ¿Cuáles diría cada uno de ustedes que son los hechos y verdades que encontraron allí? ¿Se logra establecer o dar respuestas a dudas del papel del narcotráfico? ¿Qué se devela a través de estas investigaciones? Y acá lo que me pregunto es por qué ha sido difícil, por ejemplo, responder algunas preguntas. Preguntas sobre los desaparecidos. ¿Por qué ha sido tan complejo dar claridad a nivel judicial? Empecemos por el Palacio de Justicia desclasificado, Andrés.
Listo. Diana, pues varios hechos durante la investigación. Lo primero que hay que decir que es que este libro lo que es una, digamos, una radiografía transversal de los hechos tocando distintos actores. M-19, gobierno, militares, y tratar de entender también a través de los civiles qué fue lo que sucedió. Y pues varias cosas por decir. Lo primero, se logra el libro, por ejemplo, la investigación de archivo que adelanto y que hice, muestra, por ejemplo, que ahora, 40 años después, hay una posibilidad, hay una luz que se abre para poder encontrar el cuerpo de Irma Franco. Por ejemplo, la guerrillera del M-19, uh-huh, que lleva 4 décadas desaparecida, las circunstancias ya que todos conocemos, pero este testimonio, que es un testimonio judicial acreditado ante un proceso dentro del Palacio, del caso del Palacio de Justicia, pues da luces de, incluso con un croquis que llevamos nosotros en el libro, el área en la Escuela de Servicios Logísticos del Ejército, donde podría estar la inhumada Irma Franco. También otro hecho al que damos luces precisas es quien lavó el Palacio de Justicia. Siempre en estos 40 años se ha dicho que los militares, los policías, pero lo que encontramos nosotros al hacer la revisión de los procesos de los jueces de instrucción criminal, los primeros procesos del caso del Palacio de Justicia, es que dentro del fondo rotatorio del Ministerio de Justicia, que era el que administraba en ese momento el Palacio de Justicia, se dio una orden a unos operarios de aseo en el marco de un contrato que tenía en ese momento el Palacio para hacer la respectiva limpieza desde el 13 de noviembre y por lo menos hasta el final de noviembre.
¿Y se establece quién da esa orden?
Ahí hay una funcionaria que se menciona dentro de los expedientes judiciales y es uno de los nombres que llevamos nosotros en el libro, y hay un dato muy impresionante que tiene que ver con los viajes de Volqueta. Fueron 300 viajes de Volqueta que salieron del Palacio de Justicia. ¿Quién dice esto? Lo dice el gerente en su momento de esa empresa, acreditado ante un juez, que lo llama pues a explicar, digamos, y a desarrollar el rol de ellos dentro de este, de estas circunstancias. También damos luces precisas de Belisario Betancourt y su crisis en el manejo de las circunstancias, incluso en los testimonios judiciales que rindió ante los jueces de instrucción criminal y posteriormente los magistrados de instrucción criminal, da luces de que realmente pues era un manojo de nervios y no sabía muy bien a qué se estaba enfrentando. Y una de las, si me permite leer uno de los testimonios de Belisario Betancourt en la época 86 más o menos, ante los jueces, es el siguiente. Abro comillas dobles. Cuando supe que había sido tomado el Palacio de Justicia por el grupo M19, yo no tuve una noción exacta de lo que eso significaba. Es decir, estamos ante un Belisario Betancourt que en las primeras investigaciones del caso, pues contaba abiertamente que pues básicamente no sabía qué hacer y que no tenía mayor maniobra en ese momento, bueno, ante los militares y los policías.
¿Todo esto a qué conclusión lo lleva usted?
Uno.
¿O a qué conclusiones?
Uno, que desde el gobierno hubo un... no se supo qué hacer desde la presidencia. Incluso en ese momento, tres de sus ministros, en ese momento, Enrique Parejo.
Pero me refiero básicamente al momento, cuando usted nos dice, claramente que hay un testigo que da luces sobre dónde podría estar el cuerpo de Irma Franco en la Escuela de Servicios Logísticos del Ejército. Cuando nos dice que hubo operarios de aseo a quienes se les ordenó lavar el palacio. Cuando nos dice que tiene los viajes de Volqueta con el testimonio del gerente en ese momento. ¿Eso qué le dice?
Que realmente hubo una omisión de las autoridades.
Pero esto es más que una omisión, sí, esto es una responsabilidad.
Porque estos son testimonios que están dentro de procesos judiciales del Palacio de Justicia, es decir, pasaron por manos de fiscales, por manos de investigadores, y la pregunta es por qué no se ha hecho nada o no se hizo nada en su momento con eso, con el testimonio que da las luces de Irma Franco, con lo de los operarios y pues con lo que posterior que a el país conocido.
David, ya voy con usted, tengo a Nilson Pinilla, magistrado, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Usted te integró en la Comisión de la Verdad, que ayudó a establecer mucho de lo ocurrido. ¿Con qué se encontró cuando empezó en la comisión? ¿Qué logró develar? ¿Cuál es esa verdad histórica que devela el informe de la comisión y que hoy vale la pena recordarle a quienes no han leído el texto de la comisión, que ojalá fueran todos los colombianos?
Desafortunadamente, la Comisión de la Verdad fue constituida muy tarde, 20 años después. Entonces fue muy difícil poder reconstruir lo que había sucedido. Sin embargo, recibimos más de 120 declaraciones, estudiamos con José Roberto Herrera Vergara y Jorge Aníbal Gómez Gallego todos los documentos que se han producido y llegamos a la aproximación a la verdad, porque es imposible conocerla toda, en torno a la gravísima responsabilidad del M-19, primero por atacar al Palacio de Justicia para asesinar a los magistrados de la Sala Penal y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es una mentira que iban a hacerle un juicio al presidente Belisario Betancourt. Ellos llegaron asesinando a los vigilantes, armados con revólver y al administrador del edificio, y se fueron derecho al piso cuarto, costado nororiental, donde están las oficinas de la Sala Constitucional y de la Sala Penal, a asesinar a los magistrados, porque para eso los había patrocinado Pablo Escobar. Iván Marino Espina se reunió con Pablo Escobar, le contó que necesitaba apoyo para tomarse el Palacio de Justicia y Pablo Escobar les dijo que les ayudaba, pero que ya que se iban a tomar el Palacio de Justicia, le enseñen a esos magistraditos de la sala penal y de la sala constitucional que conmigo no se meten. Y el M-19 entró a buscar a los magistrados para asesinarlos. Si fueran a hacer un juicio al presidente de la República en ese momento, habrían tomado como rehén a su hermano, Jaime Betancourt Cuartas, que era un consejero de Estado y se hallaba allí en su oficina, y a Clara Forero de Castro, la esposa del ministro de Gobierno. Evidentemente, con esos rehenes, la situación del gobierno del presidente de la República se hacía mucho más difícil que su hermano y la esposa de su ministro de Gobierno estuvieran como rehenes. Pero los asesinos del M-19 pasaron por la puerta de sus despachos, ellos estaban ahí y siguieron de largo sin importarles para nada, porque iban directamente a asesinar a los magistrados de la sala penal y de la sala constitucional, como en efecto los asesinaron a todos los que estaban presentes. Los cuatro magistrados de la sala constitucional estaban reunidos porque habían realizado una sala para estudiar la ponencia de Manuel Gaona sobre la exequibilidad del tratado de extradición con los Estados Unidos de América. De la sala penal solo había cuatro magistrados y a todos los asesinaron. Posteriormente asesinaron a un quinto, el doctor Hernando Vaquero Borda, que mataron en la calle 127 en Bogotá cuando salía sin ninguna protección a tomar un taxi. Y el doctor Aldana subsistió porque se encontraba en los Estados Unidos en un tratamiento de corazón, le iban a hacer probablemente trasplante, porque a partir de tantas amenazas, el corazón le estaba fallando. El doctor Dante Fiorillo estaba en ese momento hospitalizado en la clínica Chiayo, en Bogotá, también por problemas coronarios, y cuando supo lo que pasaba con sus colegas magistrados, se agravó y murió en la clínica Chiayo. La verdad es que la escuadra del M-19 que entró al palacio entró a asesinar a los magistrados. Y luego el ejército de la República de Colombia, dirigido por un teniente coronel Gatillo Fácil, acabó de arrasar con lo que había al interior del palacio.
Me gustaría hacerle una pregunta un poco más a fondo, porque me queda claro lo que usted ha dicho del M-19. Y me queda claro, además, y no entiendo por qué no le queda tan claro al resto del país, que ese informe de la Comisión reconoce, establece que el M-19 asesinó a cinco magistrados. Y adicional, que sí hubo financiamiento de Pablo Escobar al M-19, del narcotráfico. Usted lo ha dicho, el M-19 asesinó a Mauricio Gaona, al magistrado Mauricio Gaona. También ha calificado usted de mentirosillo incorregible al presidente de la República. ¿Por qué, si eso está tan claro en la Comisión de la Verdad, esas preguntas se siguen haciendo y se sigue reclamando esa verdad, si ya está allí? Y lo otro es, hablemos un poco más de a qué conclusiones llega la Comisión de la Verdad en el tema del papel del Ejército. Usted solamente ha dicho un coronel de Gatillo Fácil. ¿Hasta dónde hay una responsabilidad y debe haberla y debe ser reconocida en el tema del papel del Ejército?
Pues la responsabilidad es muy grande. Hay tres responsables. Por supuesto, el máximo responsable es la facción del M-19 que entró a asesinar magistrados. El otro responsable es el presidente de la República, Elizario Betancourt, que no supo qué hacer, se le olvidó que él como presidente era el comandante general de las Fuerzas Armadas y dejó hacer a esa facción del Ejército todo lo que el Ejército realizó. Lo dejaron aislado en un vacío de poder, y solamente a las 4 de la tarde del 7 de noviembre el general, no recuerdo su nombre, llegó a darle la cara al presidente de Cancún, después de que ya todo estaba destruido, todo estaba consumado.
Doctora Ángela María Buitrago, gracias por estar con nosotros, exministra de Justicia. Usted estuvo desde la verdad judicial, desempolvó expedientes y el papel de los militares responsables, muchos de los cuales pagan penas hoy de hasta 35 años de prisión. ¿Cuál fue esa verdad con la que se encontró? ¿Qué pasó con la verdad judicial? ¿Hubo sublevación del mando del presidente Betancur? ¿Hubo vacío de poder?
Gracias, Diana. Yo creo que hay que precisar dos cosas importantes. El tema del vacío del poder es evidente desde el punto de vista también que muchas de las decisiones que tomaron en Palacio de Justicia no fueron consultadas, o por lo menos eso dice el presidente de la República cuando rinde las diferentes declaraciones en el proceso. Lo segundo, inclusive hay que mirar cómo cuando sale el magistrado Arciniegas Badebecker a pedir que cese el fuego nuevamente el 7 de noviembre de 1985 a las 9:30 de la mañana, contando que están magistrados y personas rehenes en el baño entre el segundo y tercer piso, en ese caso en particular ni siquiera dejaron hablar al magistrado con el presidente de la República. El presidente de la República me afirmaba dentro de las diligencias que no conoció, por ejemplo, que se usaron rockets, ni que se usaron TNT, ni Kroken, ni absolutamente ninguno de estos elementos. Desde el contexto del vacío de poder, entonces, también está la posibilidad de entender que el comandante de las fuerzas militares es el presidente de la República. Y perfectamente, al haber dado una orden, como dice él, de rescatar el palacio, pero proteger la vida de los rehenes, lo que se ve en el tema es todo lo contrario. Pero aquí, hablando un poco de este punto, pues sin lugar a dudas, si no hubiera entrado el M-19, nada habría pasado. Pero también hay que ver que entrando el M-19, que cometió los ilícitos que cometió, violación de derechos humanos, violación de DIH, una serie de elementos que, entre otras, también encuadran en el delito de tortura frente a lo que padecieron 28 horas las personas que estaban en el Palacio de Justicia. También hubo una actuación que demostraron desde la institucionalidad que fue delictiva. Y esto significa también hablar de las mentiras, de la cantidad de cosas que no se conocieron en su tiempo y que hasta ahora pueden estar saliendo a la verdad. El tema en particular de la intervención del narcotráfico lo tenemos, digamos, inicialmente en algunas declaraciones de José Luis Vázquez Velázquez, Amia Escopelle y de Virginia Vallejo. Pero desde ese punto de vista también es importante decirlo, que en mi investigación yo investigaba a los desaparecidos que salían vivos del Palacio de Justicia y que obviamente salían en poder y en control de las autoridades.
Del ejército.
Y de todas las autoridades.
Continúe, porque ese es el punto que fue un trabajo pues, muy impresionante que usted hizo. Usted se encargó de ahí y todavía hay, digamos, preguntas sobre los desaparecidos y por qué ha sido tan complejo llegar a esas claridades a nivel judicial, a la aparición de cuerpos, quienes habrían sido ejecutados una vez salieron de Palacio, aparentemente por los militares, que ha demostrado también nuestro aparato de investigación de justicia a la hora de determinar qué ocurrió con ellos, con los que no murieron al interior.
Claro, Diana, pero el problema también es lo que está pasando hoy. Cuando nosotros teníamos por lo menos la probabilidad de que hubiera 11 desaparecidos, que fue lo que me correspondió inicialmente investigar a mí, aparecieron más desaparecidos. Pero cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena la exhumación de los cuerpos, en esa exhumación de los cuerpos nos vinimos a dar cuenta que muchas de las personas que yacían en esas tumbas no eran esas personas, sino eran otras. Y esto da un drama mucho mayor. 30 años después se le dice a los familiares, esas personas que están ahí no son sus familiares. Y entonces tenemos más desaparecidos. Tenemos nueva evidencia de que salieron guerrilleros vivos como Almonacid, que fueron trasladados incluso con Orlando Arrechea, que fue torturado en el palacio, en el segundo piso de la Casa del Museo del Florero, que salió con vida. Orlando Arrechea era un funcionario de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para la época. Sin embargo, lo tacharon de sospechoso, lo torturaron y lo trasladan con otras personas y entre esas con el guerrillero que salió vivo al Monacid, a la unidad militar. Al Monacid aparece muerto en Palacio de Justicia y se hace un levantamiento. Entonces las desapariciones no son ni siquiera las que nosotros presumíamos, sino que hoy en día tenemos más desapariciones y aquí tenemos que ser categóricos. Hay una responsabilidad de la institucionalidad también para que efectivamente proteja a las personas que están bajo un ataque que realizó un grupo criminal o un grupo terrorista. Y en este caso en particular tampoco se garantizó el derecho de esas personas o de esas víctimas. Y cuando hay personas heridas, rendidas, también se consideran dentro de las normas del DIH personas protegidas y deben ser puestas a disposición de los jueces. Nada de esto se hizo. Y fíjense cómo en este contexto la Comisión de la Verdad adelantó una investigación a partir del año 2005 con todo el esfuerzo de los tres magistrados, ex magistrados dos, el doctor Nilson Pinilla en ese momento en función, y ahí empezamos también a tener una serie de complejidades desde el punto de vista judicial. La prueba, y aquí tenemos que hablar de la forma de adquirir la verdad, La Comisión de la Verdad tenía una serie de información que al no haber pasado por los trámites judiciales, tampoco podría ser valorada en lo judicial. Pero muchas de las pruebas judiciales que se tuvieron en el expediente fueron conocidas también por la Comisión de la Verdad y se empieza a desentrañar entre los trabajos de la Fiscalía. Obviamente la Comisión de la Verdad tuvo un trabajo exhaustivo con las declaraciones, pero también con la búsqueda que se pudo hacer en los archivos militares, donde mucha de esa información nos ha dicho ya claramente que lo que han dicho durante muchos años no es cierto. Y no es cierto de parte y parte, porque incluso también vemos cómo había acciones que quedaban registradas en los famosos resines del ejército, de acciones violentas del grupo guerrillero y obviamente también de acciones violentas de los militares que incluso ejecutaron a muchos miembros del M-19 antes, durante y después.
Para usted es claro el actuar de los militares. Hoy tiene sentido la operación ratonera, tiene sentido cuando luego de haberlo investigado, tiene claridades meridianas sobre eso. Creo que ahí tenemos un problema con el Zoom de la doctora, entonces me voy con David, porque me interesa mucho David Marín, autor del libro Perdida en el Fuego, investigador y antropólogo. Lo mismo, sus conclusiones, la manera como usted se aborda el tema, cómo hace la investigación y qué logra ofrecer en su libro.
A ver, ahí hay una diferencia radical con el proceso judicial. La metodología que yo terminé, digamos, no inventándome, pero necesariamente armando para poder entender el expediente del Tribunal Especial, es decir, el que se recopila en los primeros meses, los últimos meses de 85, los primeros de 86, lo que permite es la contextualización en modo, tiempo y lugar de esos relatos, que son casi 1200, de ese expediente. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que el trabajo mío tiene unos límites, que son esos testimonios que aparecen en la copia, que es una copia de copia de copia, que yo obtuve de ese expediente. Entonces, para empezar, hay un
límite. Del 85-86.
Básicamente, el expediente del Tribunal Especial de Instrucción, que hasta donde entiendo, en eso seguramente los doctores Pinilla y Buitrago pues sabrán mejor cómo funcionó eso. Lo que hizo Betancourt fue decir, ok, acá hay unos juzgados que obraban de oficio y etcétera, traigan todo lo que ustedes hicieron y entréguenselo a estos tres magistrados y que haya una sola entidad que investigue el hecho. La copia de ese mamotreto me llegó a mí, digamos, años después. Entonces ahí hay una limitante. La otra limitante era la memoria. Si usted, ser humano, trata de leerse esos miles y miles de folios, cuando lleva 100 ya no se acuerda dónde estaba el pedacito de información que usted dice, ah, sí, esto ya me lo dijo alguien. Entonces toca empezar a hacer notas o cruzarlas, etcétera. Y hoy en día, que no existía en el 86, tenemos computadores y es fácil anotar y categorizar esas notas y luego entonces empezar a cruzarlas, etcétera. Pero además hay una diferencia radical con el trabajo que se ha hecho por cualquiera hasta hoy, y es que cuando empezamos a leer eso ya en las columnas que permitía esa matriz, hacía falta el testigo objetivo, el único, al que nunca se le había preguntado su, digamos, opinión de los hechos, y es el edificio. Porque entonces, Ahí es que usted puede entender por qué a las 6 de la tarde del 6 de noviembre empiezan a pedir desde el cuarto piso que traigan un tirador zurdo. Un detalle que con seguridad dentro del proceso judicial no tiene mayor importancia. Porque la posición a seguro, ¿cierto?, de tiro a resguardo que tenían las fuerzas del Estado en ese momento en ese piso, permitía que un tirador zurdo disparara sin que le dieran. Si fuera diestro, al tener que mostrar el pecho, daba blanco y era vulnerable. Una realidad absolutamente incontrovertible porque es una realidad arquitectónica que no tiene opinión política, ¿cierto? Pero además que no puede cambiar con la necesidad del soldado o lo que sea. Un muro es un muro y punto. Y las balas hasta hoy no giran en las esquinas. Entonces, cuando empezamos a buscar el edificio, conseguimos los planos, armamos el edificio en 3D y entonces ahora incluimos en el edificio la línea de tiempo correcta y esos testimonios, es cuando ya todo, digamos, lo que decimos nosotros, las fichas empiezan a caer en su lugar, ¿cierto? Entendiendo entonces que esto es muy diferente del proceso judicial, tanto, digamos, de lo que ellos hacen cuando construyen una narrativa para presentarle a un juez y decirle, estos son los hechos y por favor a ese responsable responsabilícenlo. Y hasta ahí quiero hablar porque aquí hay invitados pues que sí pueden hablar
sí, pero
del proceso
ese
y yo
testigo
no.
objetivo, ese edificio uh-huh. y este trabajo monumental que usted ha hecho, ¿qué le dijo? Además del
pues
tirador.
Mire, sin querer entrar en controversia con el uh-huh. señor Pinilla, ¿cierto? Pero digamos, y de nuevo haciendo la claridad de que esto es una modelación de una información que está limitada a ese expediente.
Correcto.
Dentro de esa modelación, sabemos que la esposa del ministro de gobierno, Clara Forero de Castro, trabajaba en la oficina 200, es decir, si uno mirara hoy el antiguo edificio, era la oficina que hacía esquina, que tenía visual, digamos, sobre la casa del Florero, para que entendamos, esquina suroriental del segundo piso. El hermano del presidente trabajaba prácticamente en la esquina opuesta, la oficina 210, es decir, la esquina nororiental. En ninguno de esos dos lugares, por ninguno, digamos, a ninguna de esas dos oficinas y en ninguno de esos dos lugares del segundo piso, hubo ni combates, ni presencia de gente armada del M-19 combatiendo, ¿cierto? Hubo presencia de, digamos, elementos de la fuerza pública acompañados por Sarriacobo, este civil que entró ahí a apoyar, etcétera. Pero ya en una operación es así de rescate, sacando y sacando y sacando gente de estas oficinas. La única presencia que hubo en esta modelación del M-19 en la oficina 210 fue una guerrillera que desde la 107, la Secretaría de la Presidencia del Consejo de Estado, que llama a esa oficina a decir, cúbranos que vamos a salir. ¿Por qué llama precisamente a esa oficina? Porque esa guerrillera era la novia de otro guerrillero que él sí tenía la misión de ir por Betancourt. En la guerrilla, en las fuerzas, digamos, armadas clandestinas, no todo el mundo sabe todo lo que va a pasar. Esto ya se ha explicado mil veces, se llama compartimentación. Ella sí sabía que su pareja sentimental iba a estar en esa oficina. No había nadie más del comando que supiera a qué tocaba ir a la oficina 210. Y por eso es que, por ejemplo, el hermano del presidente nunca se hace rehén, porque ese guerrillero es parte de ese pequeño grupo del comando que no consigue entrar al edificio. La novia se queda adentro y el novio está afuera. ¿Sí? Eso es lo que muestra nuestra modelación. Claro, de haber hecho rehén al hermano del presidente, y esto sí es una pura especulación mía, con total seguridad el desarrollo de la toma habría sido muy diferente. Si la llamada es, díganle al presidente que aquí está su hermano, probablemente habría pasado otra cosa, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en nuestra modelación, y para no hablar de víctimas, digamos, mortales, porque el señor hermano del presidente salió vivo, sabemos o llegamos al hallazgo de que a esa oficina nunca llegó el M-19. Y sabemos porque entrevistamos al guerrillero que no entró.
Y eso, digamos, le plantearía a usted que es la pregunta que le voy a hacer a cada uno antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Hacia dónde hoy en Colombia, cuando tenemos toda esta multiplicidad de relatos, pero también de reclamos y también de dudas, pero teniendo un informe como el de la Comisión de la Verdad, teniendo un ejercicio judicial como el que hizo la doctora Buitrago, teniendo las opiniones como las que ha expresado el doctor Medellín y todos estos libros que están surgiendo, ¿hacia dónde creen ustedes que debería haber un esfuerzo conjunto por hacer estas claridades. ¿Cómo lograrlo?
Pues mire, lo que pasa es que ese esfuerzo conjunto, a ver, yo digo, la batalla al palacio nunca se acabó. Se acabaron los tiros, los disparos y la confrontación armada ahí adentro, pero la batalla continúa porque no hay terreno más fértil para hacer política en Colombia que decir soy víctima o soy tal o cual del Palacio de Justicia. Entonces, mientras eso suceda, ese consenso no va a existir nunca, porque la política necesita del contrario, ¿no? Vote por mí, no por él, etcétera. Entonces, yo creo que ahí difícil, ¿cierto? Pero más difícil aún si seguimos intentando esclarecer, pretendiendo la verdad, porque la verdad al final es
una verdad única,
es un activo político, ¿cierto? Y depende es de la plataforma y de qué tanta credibilidad tengo yo, y la credibilidad finalmente, eso es para los curas, eso es una cuestión de fe. Otra cosa sería, digamos, la verdad como la entiende la ciencia en términos de producción del conocimiento, entonces esto es una corroboración continua y etcétera, que es, ni es el trabajo de la justicia, ¿cierto? Ni las personas, yo por supuesto no me acerco, pero pretendo acercarme al método de la ciencia, ¿cierto? Nosotros no tenemos, o por lo menos yo no tengo ni la intención política ni la plataforma para pretender que mis hallazgos sean considerados verdad, porque no tengo cómo generar ese consenso.
Ángela María.
Gracias, Diana. Mira, se interrumpió la señal, pero te quería decir, cuando se acusa hay prueba suficiente para saber quiénes intervienen, desde qué intervienen, pero también los documentos nos permiten llegar a una conclusión, los documentos que se encuentran dentro de los archivos del ejército. Es clarísimo que dispararon rockets, tanques, usaron TNT, utilizaron cranón, utilizaron una serie de elementos que lo que menos querían dejar ver era la protección a los rehenes. Lo segundo, que salieron personas vivas del Palacio de Justicia, y que está demostrado también cómo fueron a las unidades militares cuando siempre lo negaron. Entonces, aquí esa verdad está demostrada desde el punto de vista judicial. Y lo más importante es que muchas de estas cosas no han sido valoradas por, digamos, estudios, y en particular lo acaba de decir su invitado, que no ha tenido estos documentos en la mano. Estos documentos permiten concluir cómo fue la participación del ejército y sobre todo las llamadas que fueron hoy escuchadas por el radioaficionado y grabadas, en donde se dice claramente cuáles son las órdenes de desaparición, de fumigación en el mismo baño. Y un punto fundamental, toda la destrucción de la evidencia, la lavada del palacio. No puedo hacer una reconstrucción cuando ya no tengo la forma de determinar desde la vía judicial, dirección, trayectoria de bala, dónde estaba realmente situado. Y sobre todo la complejidad cuando tenemos declaraciones que son declaraciones que de uno a otro testigo distan mucho de los hechos, a pesar de haber estado en el mismo recinto, precisamente por las condiciones. El estar en un baño, el sufrir una explosión puesta dentro del baño, el fuego cruzado, las circunstancias de gritos, angustia, tiros desde afuera, tiros desde adentro, significa que en muchos casos, yo, mientras no tenga esas pruebas, es imposible dictaminar. Por eso es importantísimo revisar, investigar y lograr establecer estas responsabilidades.
Se nos acaba el tiempo, pero cierro con un fragmento del libro de Ricardo Silva Romero. Sí, la democracia es la tierra de nadie que contiene a los dos grandes bandos que tarde o temprano vuelven a formarse al lado y lado de la zanja que ambos cavan en las sociedades más o menos libres. La democracia es el edificio de piedra que contiene las fuerzas voraces que quieren prevalecer y tomárselo todo, los conservadores contra los liberales, las izquierdas contra las derechas, las guerrillas contra las fuerzas armadas. Puede pasar en naciones de fanáticos lo que ha estado pasando desde ayer, que una de las facciones se convenza de que no hay otra salida aparte de imperar, avasallar, juzgar y someter en nombre del pueblo, pero sus encarnizados opositores le respondan arrasando con todo antes de que queden con algo. Gracias, esto es Hora 20.